Desde acá, Radio Faro, os damos la bienvenida a bordo, aquí en el 91.3 de la FM y en internet en www.ripollerradio.cat. En el programa de hoy contaremos con la presencia de Nicolás Larenas, uno de los mejores divulgadores y comunicadores de la aviación en Latinoamérica. Pero también tenemos la pregunta del mes de un usuario y, como no, las noticias más actuales de la simulación. No olvidemos a nuestros colaboradores Vicente Vargas y Antonio Ganga. Así que comenzamos. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Arrancamos motores, encaramos pista y comenzamos.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. Momento. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Abrimos el programa con las noticias de Ramón Cutanda. Muy buenas, Ramón.
Hola, muy buenas.
¿Cómo tenemos las noticias para lo que nos va quedando de programa de temporada?
Pues un poco diferente de lo habitual, pero bueno, siempre se saca algo más o menos interesante. La gran noticia esperada por muchos es la actualización mundial 8 de Microsoft del nuevo Flight Simulator, que bueno, pues ha tenido un pequeño retraso debido al accidente del 737-800 de China Eastern. Y bueno, pues la pospusieron un par de días un poco por tema de respeto y tal, y finalmente se publicó el 24 de marzo. Ya sabéis que esta actualización, además de incluir pues eso, Península Ibérica, España y Portugal, pues también va asociada a un nuevo avión clásico, el Dornier 2J Wall. Y sabéis que este avión pues tiene como especial pues que en 1926 Ramón Franco pues logró pilotar el que se llama Plus Ultra a través del Atlántico, y bueno, pues fue el primer vuelo por el Atlántico Sur, digamos. Luego de noticias, pues X-Plane ha ido soltando diversas píldoras de cómo va el desarrollo y las cosas que van haciendo y lo que le queda y demás. Y bueno, pues no hay realmente mucho que rascar. Quizá un poco lo más interesante es que han anunciado de que todos los aviones van a incluir las estelas. Ya sabéis que todos los aviones, la categoría que tienen, está asociado precisamente a esas estelas o turbulencias que generan detrás del avión. Ya sabéis que cuando un avión aterriza o despega, pues hay que dejar una serie de minutos para evitar pillar esas turbulencias. Bueno, pues X-Plane 12 va a simular esas estelas, turbulencias, y además no solamente para los aviones que el propio simulador va a incluir, sino también para aviones externos, como pueden ser los de tráfico online. O sea que, bueno, pues un toque más de realismo que parece bastante interesante. Luego, en cuanto a aviones para Flight Simulator, pues Aerosoft ha publicado nada, que está en pañales prácticamente, pero bueno, ya ha publicado algunas imágenes de su próximo Airbus 330, así que ya sabemos que está de camino. Por fin también, después de anuncios, vistas previas y crear un poco de ambiente, pues finalmente DC Designs publicó su Concorde para Flight Simulator el 30 de marzo. Su precio, como ya estaba anunciado, pues es de 34,95 euros, y quienes ya compraran la versión para Prepare, pues tampoco es que se lo hayan currado mucho el descuento, porque se queda en 29,95. Bueno, te ahorra 5 euros, pues 5 euros buenos son, pero vamos, que tampoco el tener la versión anterior tampoco es que te suponga una gran diferencia. Luego, estas últimas semanas han llegado, no sé, ya digo, me ha cambiado mucho la forma de seguir noticias, porque prácticamente todo han sido vídeos promocionales. o no todo, pero sí que ha habido muchos vídeos promocionales. Por ejemplo, el de la Cessna 310 de Milbiz para Flight Simulator. Luego Fly-by-Wire, que sabéis que es un que usando como base el Airbus 320 de Flight Simulator, pues lo ha ido mejorando y añadiendo un montón de funcionalidades extra de forma totalmente gratuita, y en este caso el vídeo promocional pues son las mejoras de sonido, que además han entrado bastante en detalle. Otro vídeo promocional pues ha sido también de sonido del DC-3 desarrollado por Aeroplane Heaven. Y luego pues Lionheart Creations pues ha publicado un avión muy muy particular que me ha flipado Y que vamos, que estoy deseando probar y volarlo porque parece una joya. O sea, ya digo, es un avión que me sorprendió muchísimo. Es un avión de que no había ido a hablar absolutamente nada, y cuando me he informado sobre él ya he entendido el porqué. Se trata de un Lear Fan, y el motivo por el que no lo conocía es que se fabricaron solamente 3 y nunca tuvo certificado de aeronavegabilidad, así que pues los 3 acabaron en un museo y ahí están. ¿Por qué es un avión muy muy particular? Pues muchos motivos. En primer lugar, porque tiene 2 motores, pero solamente tiene una hélice trasera. La cola tiene forma de Y, ni siquiera es de V, sino que es una forma de Y. Es un avión que apenas pesa 1.860 kilos, porque no utiliza aluminio, sino materiales compuestos, pero aún así puede despegar con 3.300 kilos. Tiene una velocidad de 390 nudos a 25.000 pies. Tiene un rango de 1.780 millas náuticas con un techo de 41.000 pies y puede ascender, tiene un ratio de ascenso de nada menos de que 3.450 pies por minuto. O sea, un avión que yo me ha flipado. Pero no llegó a tener nunca el certificado porque tenía diversos problemas durante la presurización del fuselaje, así que como digo, pues nunca llegó a volar. Y también la FAA americana, analizándolo, pues no se fiaba mucho de los dos, aunque tenía 2 motores, pero no los consideraba lo suficientemente fiables, así que como digo, pues no llegó nunca a volar. Además, su desarrollador también falleció, otra curiosidad, falleció en el 78 y no, nunca lo pudo volar. El primer vuelo de prueba fue en el 81, así que ya digo, un avión antiguo, clásico, se fabricaron 3, pero es súper interesante y sí que os recomiendo que le echéis un ojo porque, ya digo, no lo he probado todavía, pero tiene que ser muy interesante de volar. Desarrollado por Lionheart Creations. Más novedades, Flight Sim Labs hizo una breve actualización sobre sus próximos, incluido el Concorde. Bueno, el Concorde, por lo que indican, sigue desarrollado a buen ritmo, y sobre sus Airbus pues tampoco añadió gran cosa. El otro vídeo sí que mucho más interesante fue el de Leonardo, que sabéis que tiene pues probablemente el mejor MD-80, y que bueno, lo continúa actualizando para Prepare 4 y 5, y además ofreció un vídeo de 10 minutos, como digo, muchísimos vídeos en esta ocasión, sobre cómo está su MD-80 para Flight Simulator. Con respecto a las redes online, pues el 2 de abril fue el evento de Bad Sim, el Cross the Pond, el 2022. Y luego, con respecto a herramientas, añadidos y cosas, pues eso, extra para añadir a nuestro simulador, hay uno muy curioso que me ha llamado mucho la atención, que se llama Avia Fly-by-Wire. El sistema Fly-by-Wire, que sabéis que es el que, bueno, aunque tiene la fama el Airbus, sabéis que lo estrenó realmente el Concorde, que es el sistema que cuando tú mueves los mandos del avión, no mueve realmente los controles ni por cable directamente, ni siquiera de forma hidráulica, sino que tú lo que mueves es un joystick como en un videojuego, y luego hay un ordenador de a bordo que es el que interpreta el movimiento que tú haces al joystick, y a partir de ahí lo transmite ese movimiento a las alas, ¿no? Una de las cosas que tiene este sistema, los que voláis Airbus pues ya lo sabéis, es que no tienes que estar haciendo correcciones, sino que simplemente pones el morro con un ángulo determinado y el avión te lo mantiene. Bien, pues lo que tiene este plugin, como digo, se llama Avia Fly-by-Wire, es que permite tener ese sistema de control Fly-by-Wire en cualquier avión de Flight Simulator. Entonces tú puedes tener la Cessna normal y corriente y puedes volar una Cessna exactamente igual que volarías un Airbus clásico. O sea que, bueno, pues puede ser interesante para quien le guste esos sistemas. Con respecto a los servicios de tierra, pues de nuevo, más vídeos. FS Dream Team, su famosísimo GSX, pues mostró también una vista previa de cómo quedaría en Flight Simulator. Y por otra parte, Latin VFR, pues también publicó otro vídeo de su plugin para, como digo, servicios de tierra, también muy parecido, pero con otro nombre, Airport Regional Environment X Global. Podían haberle puesto algo más. Y bueno, pues competencia que siempre es sana. Y terminamos en estos plugins para Flight Simulator con FS Chucrew, que como sabéis intenta simular el trabajo en cabina compartido, pues ha publicado su versión para el CRJ de Aerosoft de Flight Simulator. Y la último tramo de hoy serían los añadidos o mejoras extras, en este caso para Flight Simulator. Después de yo no sé cuantísimos meses de desarrollo, pues AftSky para Prepare, pues ha pasado ya por fin de beta, que ya hemos, bueno, yo llevo usando la beta ya no sé, ya digo, miles y miles de meses. Y ya por fin ha salido de beta y la versión 8080 ya se supone que es final y además han incorporado todas las mejoras que han ido probando durante todas las betas. Toga, que sabéis que desarrolla mejoras visuales, pues ha anunciado un nuevo proyecto que se unirá a los que ya tiene para mejorar el aspecto visual de Prepare 4 y 5, sobre todo en lo que respecta a iluminación, color y demás, que se va a llamar M+. Y el último es otro desarrollador, RD Shade, que bueno, pues tiene, como el nombre sugiere, los shaders, los sombreadores, que también se encargan de gestionar un poco cómo se aplica la luz y el color al simulador para que sea menos artificial y que la luz parezca un poco más natural. Pues también va a sacar un nuevo producto que se llama RD Shade y de nuevo pues va a ser competencia del anterior, de M+, y como comentaba antes con los servicios de tierra, pues la competencia siempre es buena porque acaban mejorando los productos. Y esto serían las noticias de este mes.
Ramón, pues muchísimas gracias, como siempre una vez más, por las noticias que nos entregas mes a mes y nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima.
Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Y recuerda, se emite el primer martes de cada mes a las 21 horas. Estás sintonizando el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en www.ripolletradio.cat. Esto es APCAP Radio Faro. Vamos con la pregunta que nos ha remitido un oyente.
Como pregunta de este mes hemos elegido la pregunta de un tocayo, o sea, mío, Vicente Roch, que pregunta que cómo te augura el futuro del Prepar en todo lo que está entrando ahora. Con el X-Plane, que viene el X-Plane 12, el nuevo MS, el Microsoft 2020, ¿qué futuro se espera al Prepar?
Las noticias que yo tengo es que está previsto que salga la sexta versión del Prepar, pero no tiene mucho futuro Prepar. O sea, de hecho, en muchísimos foros se comenta que debido a que X-Plane no para de innovar constantemente y mejorando y tal, y la fuerza que tiene el 2020, Prepar se va a quedar como está. Habrá quien lo vuele como en el 2000, como el del LFSX o el 2004 o cosas así, pero no creo que haya muchos desarrollos más.
Es una pena, ¿no?
Sí, pero hay cosas que te conducen a ello y, por ejemplo, a ver, es que me sale el tema político y no quiero tocar tema político, pero a ver, a mí personalmente me parece que la estrategia de Microsoft es muy acertada en una cuestión, y es que han conseguido que desarrollar para su plataforma sea barato, porque si te pones a mirar todo lo que están publicando para Flight Simulator, aviones, escenarios, aeropuertos, lo que quieras, ves el precio y yo no paro de preguntármelo, es decir, ¿por qué este modelo de avión sale por 20 euros o 15 euros o lo que sea, sale para este simulador y sin embargo este mismo avión yo lo hubiera comprado para Prepare y me hubieran soplado el doble literalmente? Entonces, ahora mismo Microsoft tiene tres cosas muy, muy a su favor. La primera, la calidad de visual, indiscutible, punto. O sea, no, eso ahí no tiene nada más. Pero luego tienes, por una parte, el tema de los precios que están siendo asequibles. Encuentras, por ejemplo, muchos aviones que están súper bien por 8 euros, 9 euros, 6 euros. Sigue habiendo una cantidad de contenido gratuito enorme, pero además lo que ha sido muy inteligente es la tienda. Es que a día de hoy todo va hacia la tienda. Antiguamente, los que ya tenemos muchos años de informática, pues estás acostumbrado a me voy a la tienda o a la web del desarrollador, lo compro específicamente en la web del desarrollador. Pero ahora, sin salir del propio simulador, tienes ahí tu propia tienda, con lo cual puedes descargarte todos los contenidos, está todo unificado, tienes un buen precio. Entonces, la gran jodienda, con perdón, de todos los que llevan ya muchos años usando otro simulador, es lo de siempre. Joder, es que llevo invertido no sé cuántos miles de euros en aviones, en escenarios, en motores meteorológicos, en Suprima, y ahora tener que hacer toda esa inversión me fastidia. Pero claro, cuando tú ves un simulador que visualmente te agrada mucho, que sabes que tiene un gran futuro, que lo que inviertas te va a durar muchos años, que es fácil de conseguir por la tienda y tiene un precio asequible, pues mucha gente que a lo mejor decía, con todo lo que yo tengo comprado de Fly Simulator, de Prepare o Fly Simulator, no me voy al nuevo. Pero ya, bueno, pues mira, con este avión sí, ahora ya voy a echarme vuelos con este avión. Y lo que se está viendo, y a las estadísticas de Navigraph nos podemos remitir, es que el número de usuarios de Fly Simulator está creciendo exponencialmente. O sea, y es porque mucha gente tiene curiosidad, lo prueba, y en el momento en el que ya haya un avión que te guste, que encuentres agradable, que ya tenga un buen nivel de detalle, cada vez le vas a dedicar más horas, y cuantas más horas le dedicas, más cómodo te encuentras, menos pereza te da comprar otro añadido, y ya automáticamente te olvidas. Entonces, por eso digo que todo el que ya haya pasado a Flight Simulator difícilmente va a, creo yo, que va a volver atrás a Prepare. Entonces, en Prepare, ¿quiénes se van a quedar? Pues los usuarios que, por lo que sea, no quieren dar el salto o no quieran hacer la compra inicial de Flight Simulator y entonces quieran estirar lo que ya tienen en Prepare. Explain, por otro lado, yo creo que Explain no tiene la misma situación que Prepare, porque el caso de Explain, sabéis que sobre todo se ha profesionalizado mucho desde el principio. De hecho, hay simuladores que están certificados para que te computen como horas de vuelo. Entonces, quiere decir que cuando tú vuelas un simulador como Explain, sabes que a nivel de físicas, a nivel de reacción de los aviones, te va a transmitir lo mismo que un avión de verdad. Los aviones que se publican para Explain también tienen un nivel de desarrollo altísimo y muy profesional. Hay una comunidad de desarrolladores enorme en Explain que te ofrecen muchos productos gratuitos también de mucha calidad. Entonces, pues bueno, pues habrá que ver también a nivel de requisitos de luego de ordenador, si no se sube mucho, pues yo creo que a lo mejor muchos usuarios de Explain se animarán también a saltar y actualizar.
Bueno, yo añadiendo a lo que ha comentado Ramón, creo que el hecho de que Flight Simulator haya salido también en consolas y el hecho de que lo hayan incluido también en el Game Pass, como ya hemos comentado en otros programas, creo que ha sido una estrategia por parte de Microsoft para hacerlo llegar al gran público, más allá de los aficionados a la aeronáutica, que han sido siempre el objetivo típico de los simuladores, y eso está permitiendo que Flight Simulator lo conozca muchísima gente que ni siquiera tenía conocimientos de este mundillo. O sea, incluso jugadores de lo más casual ha acabado volando con aviones y metiendo cabeza en esta afición, con lo cual, pues si a toda esta gran masa de jugadores y de aficionados le sumamos la facilidad que tienen para desarrollar y para adquirir los productos, pues creo que ha sido una estrategia que ha sido muy acertada. Hay que ver cómo el resto de competidores, tanto Explain como la futura versión de Prepar, se adaptan a este nuevo modelo. Y ya veremos, porque de momento Microsoft parece que lleva la delantera.
Yo creo que, en referencia a lo que hablaba antes Raymond, es que las dos grandes compañías que mejor simulan en cuestión, no de físicas, que también, pero sobre todo a nivel de mandos, que son PMDG y Flight Lab, no olvidemos que PMDG tiene previsto un 737 en el 2020, con lo cual, si el precio va a bajar mucho, Prepar va a ir para abajo, eso está más claro que el agua. Como decía Ramón, si 2020, que tiene su propia tienda y encima está sacando aviones mucho más baratos, pues lógicamente Prepar tiene los días contados. Aquí en Acá Radio Faro, no olvidemos que, bueno, estamos conectados muy directamente con la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales, de ahí las siglas del nombre del programa, y he de decir que constantemente se están haciendo cursos, pero no cursos solo para los socios, sino son para socios y no socios. Lógicamente y preferentemente tienen preferencia los socios, pero cualquiera que se conecte a través del Discord puede participar en esos cursos que son muy bienvenidos. Vicente, ¿qué cursos hemos tenido y prevemos tener?
Pues tenemos el año cargadito. Ya hemos hecho, aparte de cursos, no solo los cursos es lo que estamos dando, sino que también estamos haciendo charlas, talleres y debates de todo relacionado con la simulación. Algunos también con la aeronáutica real. Hasta día de hoy hemos realizado una charla sobre hardware y software, que a todos nosotros, pues como sabéis, el tema pues nos implica tener pues un equipo para poder manejar todo lo que conlleva este hobby. Que por desgracia veremos cómo está todo el tema, porque cada vez está más difícil encontrar, más que difícil encontrar, difícil pagar algunos componentes. Luego hemos hablado también, hemos hecho un taller sobre el Plange, que es un software gratuito, que también lo remito, tenemos subidos los vídeos a nuestro canal de YouTube. Simplemente en el buscador de YouTube poner AdCap y aparecen. De hecho, también se están subiendo allí todos los programas de radio, por si alguien quiere empezar a escucharlos desde el principio que empezaron a emitirse. Luego cambiamos, ahora en marzo deberíamos de haber estado dando el curso del G1000, ¿vale? De Garmin 1000. Lo que pasa es que cambiamos ese curso por el de la Cessna, y el de Garmin 1000 no es que no se vaya a dar, sino que se va a atrasar un poco, más que nada por encajar fechas y encajarlo un poco, porque va a tratar en diferentes días. Entonces se va a buscar la mejor fecha para que pueda asistir el mayor número de gente para participar con el curso del Garmin 1000. También tenemos pues previstas pues charla para perder el medio al control aéreo, que eso es muy interesante para gente que aún está debatiéndose y tiene un poco de miedo al control virtual, que cuando entra se asusta un poco de tener en la otra parte pues a otro que es exactamente igual que tú, pero que en vez de con la afición de estar simulando y volando, lo que está es simulando control. Y aparte de eso, pues tenemos mucho más. Vamos a hablar sobre el SimBrief, vamos a tener un debate sobre la realidad virtual, vamos a tener un curso de IFR, pero el gordo de este año va a ser el curso del Garmin 1000 para todos los socios. Y todos los que no son socios que quieran participar, pues cuando se anuncie, simplemente pues es que se apunten o se pasen por el Discord y que entren al aula VFR o IFR, y allí pues se impartirán.
No hay que olvidar también que otra de las actividades que suele realizar ACAP es los vuelos de aventura los viernes, y no todos, y principalmente todos los domingos hay un vuelo. Una vez por España, otra vez por otro sitio, depende de donde se elija, ¿no? Ese tipo de vuelos, pues aparte de aprender, tienes la libertad de que puedes volar como te apetezca. Hay quien hace el cabra, hay quien vuela bien. Bueno, es participar, pasarlo bien y estar en buena compañía, ¿no, Vicente?
Exacto, es más que nada pues reunirnos aquí, ya que no podemos estar cada uno de una punta. También decir que de Sudamérica, de Colombia, de Argentina, de Perú, también se nos une gente para volar, sobre todo los domingos y los viernes también, cuando se hace el vuelo aventura. Y aparte de todo eso, pues ya para ir terminando, también sabed que los socios de ACAP pues hacen visitas o eventos, aparte de la Junta General que se realizará este año en Galicia, pues a lo largo del territorio español. Y dentro de nada, pues vamos a visitar el aeródromo de Soria para quien quiera probar el vuelo a vela, que todos hemos volado pues con la Cessna, con la Piper, pero quien no, pues que lo pruebe, porque claro, es una manera muy diferente y yo creo que más pura que se puede volar.
Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, Nicolás Larenas, corresponsal aeronáutico. Buenas tardes, Nicolás.
Muy buenas tardes.
A ver, tú eres un divulgador aeronáutico, entre otras muchísimas cosas, y que te conocen como amante de la aviación. Pero realmente, ¿quién eres?
Hoy es la pregunta más complicada que me han hecho en la vida, creo yo. Pero tú dijiste dos palabras claves. Son el tema de, hay una pasión que nos une a la gente que nos gusta la aviación. Hay la palabra en inglés que me gusta mucho, AV geek. Me considero un aviation geek, un amante de la aviación, pero que he buscado formas de ir más allá. Creo que tal vez muchos compartimos esa frustración de ser un piloto frustrado, como le decimos acá por Latinoamérica. Y en esa frustración busqué cómo entrar en el mundo aeronáutico. Mi papá es periodista toda la vida. Entonces dije, hey, sigamos de una u otra forma el camino que dejó mi papá o que he visto él hacer tanto tiempo. Y empecemos a hablar de la industria aeronáutica ecuatoriana, que es muy pequeña, es bien chiquita por el tamaño de nuestro país, por el tamaño demográfico. Y bueno, ¿por qué nos ampliamos a otros lugares de Latinoamérica? También hablemos de otros países. Y hay que destacar algo, que todo esto lo empecé con un simulador de vuelo muchos años atrás. Así empezó la pasión. Y si les cuento cómo empezó mi pasión por la aviación, seguro que les va a encantar la historia.
Pues no dejes de hacerlo.
Mira, acá en el aeropuerto de Quito, en el antiguo aeropuerto de Quito, que ustedes seguro habrán visto esas fotos espectaculares con la montaña atrás, la montaña se llama Pichincha, los edificios, las casas. Muchos años atrás, estamos hablando más o menos del 95, el aeropuerto era administrado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y las puertas de acceso, donde están los guardias, normalmente había militares. Y un día con un amigo íbamos en bicicleta y le dijimos al señor militar, disculpa, ¿cómo sería posible que entremos con la bicicleta al aeropuerto? Y adivina qué nos dijo, ningún problema. Pues andaba yo con bicicleta dentro de un aeropuerto internacional, viendo los aviones pasar a metros de mi cabeza con total irresponsabilidad, hay que decirlo totalmente. Pero ahí se me enganchó el bichito de la aviación. Y de una cosa llegó a la otra, ya se me metió el tema de los aviones, no entendía nada. Yo habré tenido en el 95, tenía 8 o 9 años, y no entendía absolutamente nada, pero me gustaba ver esas máquinas que volaban. En ese tiempo, lo que más me acuerdo, un caso interesante, es que en Ecuador estaba recién entrando la que ahora ya no hay, la base norteamericana, que operaba en el aeropuerto de Manta. Operó un tiempo en el aeropuerto de Manta, que es otra ciudad acá en Ecuador. Y ahí venían los AWACS, que bueno, ahora sé que son los AWACS, ustedes tal vez conocen más de modelo 707, pero que tienen ese radar gigante en la parte alta del fuselaje. Y yo los veía aterrizar a metros mío en una bicicleta con 9 años y eso me enganchó. Y después, cosas de la vida, llegamos a Chile y en un centro comercial, en una tienda, vi una cajita de un CD que decía F-16 Multirole Fighter. Me compré ese simulador y de ahí para acá ha sido una locura todo lo que he vivido.
Oye, tú eres corresponsal aeronáutico y aportas muchísima información en todos los aspectos de la aviación. O sea, no solamente de aviones, sino de compañías aéreas, aeropuertos, etc. ¿Cómo has llegado ahí? Porque me imagino que no habrá sido fácil el recorrido.
No, para nada. Todo empezó sin querer. Bueno, personas ecuatorianas haciendo simulación. Nunca hemos sido muchos, éramos pocos. Bueno, en un tiempo llegamos a ser bastantes, pero estamos hablando de la época que viví en Chile. Hice algunas amistades allá, existía LAN Chile virtual. Desde ahí hay algunos amigos, algunos conocidos. Y un día, cuando ya con mi familia volvimos a Ecuador, me escribe alguien desde Chile, me dice, hola Nicolás, creé un portal, tal vez ustedes lo habrán escuchado, se llama Modo Charlie, y me dijo, Nicolás, ¿no te parecería escribir sobre qué pasa en la aviación ecuatoriana en este portal que hablas de noticias de toda la región? Y dije, ok, empecé a escribir, no escribía mucho porque no era lo mío, pero bueno, voy a intentar, no estaba en mis objetivos de escribir sobre aviación, empecé a escribirlo, tuvo su buena llegada, los ecuatorianos empezaron a leerlo, y de repente en esta pequeña difusión que tuve, me escriben de Avion Review, que obviamente ustedes tienen que conocer esa revista mejor que yo, tenía su versión latinoamericana, y me dice, Nicolás, estamos buscando a alguien corresponsal aeronáutico en Ecuador, ¿te interesaría? Obviamente no lo pensé dos veces, y empecé a escribir sobre Ecuador, sobre lo que pasaba acá, sobre cualquier invitación a eventos en la región que tenía por parte de las aerolíneas, entonces así empezó todo, y hasta que un tiempo, obviamente, Avion Review cerró su revista impresa para Latinoamérica y me independicé.
Hola, buenas, Nicolás, soy Vicente. A mí me gustaría preguntarte, he visto que llevas un blog, por cierto que está muy interesante porque lleva una cantidad ingente de información. Para llevar al día este blog y toda la información que tienes ahí metida, yo supongo que te llevará también bastante trabajo.
Sí, es bastante trabajo y prácticamente en este momento, al día de hoy, es mi único trabajo que tengo. Al día de hoy estoy dedicado 100% al blog y te agradezco por tu paciencia en responderme por los mensajes por WhatsApp. Y sí, es bastante trabajo. A veces la gente dice, es crearte una página web, tener un dominio y subir cosas. No, no es tan sencillo. Sí requiere de planificación, de tiempo, de estar buscando la noticia. Porque obviamente noticias aeronáuticas al día puede haber cientos, pero no todo va a llegar al target, a tu público objetivo que le interesa. Entonces tú tienes que conocer para quién estás escribiendo, cuánto le gusta leer esa persona que está leyendo. Puede ser 2,000 palabras, tal vez es mucho, 300 tal vez es poco, entonces tienes que buscar el equilibrio perfecto y saber cómo llegar a esa persona. Entonces, si es un trabajo extenso, después compartirlo en redes sociales, optimizarlo para que se posicione en buscadores. Entonces, todos esos temas y buscar, incluso buscar la foto que vaya de acuerdo y que pegue, como se dice acá, que tenga el impacto que uno necesita, si lleva tiempo, es un trabajo y lo hago feliz de la vida y sé que todo lo que empezó como Ecuador ahora tiene su alcance en casi toda Latinoamérica. He estado en algunos eventos y me dicen, no, Nicolás, soy un fan tuyo de Costa Rica, soy un fan de México, soy un fan de Argentina, y es realmente algo que te llena de orgullo y te dice, ok, es un trabajo sacrificado, pero totalmente vale la pena.
Pues que sepas que también tienes fans en España, así que...
Muchas gracias.
Mejor aún. Sumarte otro país. A todo esto, ya que estás o eres un gran conocedor del mundo aeronáutico en la actualidad, valga la redundancia, ¿cómo se encuentra actualmente o qué futuro vislumbras en la aeronáutica con todo lo que está pasando, tanto en guerras de combustibles? Ya no hablamos de las guerras en sí, sino también en las guerras de precios y subidas de combustible. No lo sé. ¿Cómo ves el futuro aeronáutico?
Justo estamos intentando salir de la pandemia y, como bien dices, nos cae una guerra que, si bien se venía hablando, era, digamos, previsible, pero creo que nadie llegó a pensar, al menos yo personalmente jamás pensé que se iba a dar. Dije, van a ser solo amenazas y va a quedar en amenazas. Y esto nuevamente le pone a la industria aeronáutica en otra disyuntiva, en otra complicación. La industria aeronáutica es un medio de transporte tan volátil, tan susceptible a factores externos que realmente le afectan. Uno estaba viendo estadísticas de cómo será el 2021 que publicó la IATA. Era un 2021 bastante bueno. De hecho, más alto los indicadores de lo que se esperaba. Pero ahora entra el tema de la guerra y sin duda va a afectar a toda la industria, porque tenemos que comprender que la industria aeronáutica es una industria interconectada. Se ha perdido mercado ruso, que es gigante. Mercado ruso son millones de pasajeros que mueven a todo el mundo. Entonces hay que comprender que esta situación de guerra, más allá del tema del precio del combustible, que en los costos operativos de las aerolíneas se disparan, también afecta al tema de comercio, generación de empleos que se estaban recuperando, posibilidades de nuevas rutas, porque toda la industria es interconectada. Subimos el precio del petróleo, todos los costos operativos suben, porque si sube el precio del petróleo, no solo el pasaje del avión sube, también los servicios que la aerolínea contrata en tierra de handling también sube, porque esos camiones, esas camionetas utilizan combustible. Entonces, toda la red de suministros, toda la red aeroportuaria, aeronáutica, todo sube, todo se incrementa y ese incremento se traslada al pasajero y se afecta la demanda y se afecta la recuperación tan ansiada del industrial.
Nicolás, yo soy Antonio Ganga y mi pregunta iba no tanto con el tema aeronáutico como preguntaba Vicente, sino más a título personal tuyo. Seguro que con toda la experiencia que llevas durante todo este tiempo como corresponsal, seguro que tienes alguna anécdota que nos puedas compartir, pues de tu experiencia que hayas tenido con estas revistas o con tu blog, algo así que haya resultado curioso.
Curioso, en este momento no se me ocurre nada, pero más bien han sido aventuras muy, muy llamativas, muy especiales y recuerdos que uno los va a dejar al menos para siempre en tu cabeza. Digamos, les puedo contar una muy interesante aventura que tuve. Fue en Perú, cuando LATAM me invitó al primer dibujo aéreo. Quien no sabe dibujo aéreo, seguro ustedes habrán visto mil veces capturas de Flight Radar, En la pandemia, alguien con un avión dibujó una jeringa, alguien dibujó una cruz, alguien dibujó una paloma hace pocos días buscando la paz entre Ucrania y Rusia. Me invitaron al primer dibujo suramericano y fue sobre las líneas de Nazca. Ustedes seguramente escucharán que en Perú las líneas de Nazca es un atractivo turístico gigante. Pude estar, pude ser parte de esa aventura del primer dibujo aéreo en Sudamérica sobre las líneas de Nazca. Entonces fue un tema muy, muy llamativo, muy espectacular. ¿Alguna experiencia particular? No puedo decirte, pero aventuras. Ir a conocer el Museo Aeronáutico, que ahora está cerrado en São Carlos, que era la historia aeronáutica de Brasil prácticamente. Entendí que lo van a mover a otro aeropuerto, que es algo muy bueno. Entonces son aventuras muy, muy interesantes, muy buenas. Haber sido parte de vuelos inaugurales, haber estado en hechos históricos, por ejemplo, la llegada de Air France a Ecuador después de 26 años. Son esos detalles que uno los marca en la memoria y te dice lo que uno está haciendo vale la pena porque al final queda registrado para la historia.
Hola, pues Nicolás, soy Ramón. Conforme te iba escuchando, me viene a la cabeza como yo también administrador de algunas páginas web, no ninguna de ellas especialmente grande, pero bueno, y conozco un poco más o menos el trabajo que comentaban, ¿no? Y cuando uno es, como yo digo, hombre orquesta, que te encargas de hacerlo todo, pues mi experiencia es que en determinadas circunstancias, por factores de la vida, familiares, de no lo sé, de enfermedad o de atender o lo que sea, pues hay momentos en los que no puedes atender, no puedes actualizar, no puedes buscar contenido. Y yo que quería preguntarte, pues, ¿cómo te afecta eso y cuáles son tus salidas o cómo te enfrentas a esas situaciones en las que algún factor externo, por no lo sé, que te quedas sin conexión en casa o cualquier de ese tipo de problema, ¿cómo te afecta y qué tipo de soluciones encuentras para poder continuar con tu labor en esas situaciones adversas?
Muy, muy buena pregunta. Para mí, a mí me encanta viajar, estar dentro de un avión es fantástico. Pero lo peor que me puedes hacer a mí es dejarme sin internet. Eso te lo digo. Me ha pasado, por ejemplo, acá cuando uno viaja a Galápagos, tú escucharás de Galápagos mil veces el lugar paradisíaco de la vida, pero el internet es un desastre. Entonces estuve en Galápagos en octubre del año pasado y no tener internet bueno, no poder publicar noticias importantes, que lo peor que pasa es que cuando me voy de viaje, siempre hay una noticia importante. Me pasa mil veces. Me pasó en Argentina, me pasó en Brasil, me pasó en Galápagos. Justo algo muy importante pasa en la industria y no tengo buena conexión. Es lo peor que puede pasar. Pero cuando yo sé que voy a viajar, va a pasar algo, hay facilidades. Por ejemplo, yo utilizo la plataforma WordPress como CMS y dejo programado las noticias para que se vayan publicando automáticamente. A ver, yo publico varios tipos de noticias. No es el típico... A ver, hay días que uno no tiene contenido y uno publica el típico boletín que te manda una aerolínea. El boletín de prensa, Quito... 23 de marzo de 2022 y Control-C, Control-V prácticamente, copiar, pegar. Pero mi contenido, lo que más busco hacer, aparte de publicar boletines, es hacer contenido propio. Contenido propio quiere decir buscar curiosidades que la gente común tal vez no conozca. Por ejemplo, me gusta publicar qué es el speed tape, que ustedes tal vez seguramente conocen, qué es el RAT, qué pasa si es que un avión pasa por una nube de ceniza volcánica, que pasa mucho aquí en Ecuador con los volcanes que tenemos. Ustedes recién tuvieron no hace mucho la erupción volcánica allá en La Palma. Entonces, todos esos temas trato siempre de estar buscando, aparte del boletín típico y común, buscar temas de interés para impulsar un lema que yo tengo, impulsar la cultura aeronáutica. Al menos acá en Ecuador falta muchísimo y ese es el trabajo que yo intento hacer, no solo publicando boletines, publicando curiosidades. La gente me dice mucho, yo les pido colaboración a mis seguidores, ¿qué les gustaría leer? ¿Qué duda tienen sobre la industria aeronáutica? Pues me saben decir, Nicolás, tengo una duda sobre cómo conseguir pasajes baratos. Ok, te escribo una guía de cómo conseguir pasajes baratos. Entonces trato de diferenciarme de la típica página, el típico blog de aviación que solo publica noticias, boletines, sino hacer un mix de todo eso. Y también a veces publico temas de turismo. Si conozco un hotel que me gustó, escribo sobre el hotel que me gustó. Entonces buscar varias información. Y cuando voy a viajar y no tengo internet, los dejo programados para que prácticamente en automático se maneje.
Bueno, y llevando ya las preguntas un poco más a nuestro terreno, ¿cómo ves ahora mismo el mundo de la simulación dentro de lo que es todo el apartado, el mundo de la aeronáutica? ¿Qué opinión te merecen los distintos simuladores que hay, si es que los conoces, y qué impacto crees que tienen ahora mismo en lo que es el mundo aeronáutico?
Mira, ahora que lo tocas, ese tema es un tema pendiente que tengo hace ya ¿qué puedo decir? Unos 4 años que me alejé de la simulación, lamentablemente, por responsabilidades de la vida diaria, responsabilidades familiares y responsabilidades profesionales también. Tengo que decir que todavía tengo instalado el Flight Simulator 2004 en mi computador orgulloso. Y cuando quiero dar una vuelta, lo sigo usando y no tengo miedo ni vergüenza de decirlo. Y tengo un tema pendiente. Yo no sé, tal vez conocen o parezca interesante conocer, hablando mucho de la simulación, que yo empecé como simulación. Aquí en Ecuador yo llegué a liderar TAME Virtual, que era la aerolínea más grande que había en Ecuador, pero que bueno, ya quebró durante la pandemia. Llegamos a ser 5.000 personas dentro de esa aerolínea virtual que yo lideraba, tuve el orgullo de liderarla por 12 años. Y a partir de ahí, de ese momento, ya se me juntó la vida personal, se me juntaron ya los temas profesionales y tuve que alejarme bastantísimo de la simulación. Pero tengo, por suerte, muchos amigos que siguen conectadísimos con la versión virtual, que tienen en sus casas esos simuladores de ensueño con un pedestal completo, un overhead completo también, todo touchscreen, que cuando puedo voy y los visito y he probado, por ejemplo, el Flight Simulator 2020, el MCFS, y es gráficamente es espectacular. Luego también las últimas versiones del X-Plane, es realmente una locura a lo que se ha llegado gráficamente. Y también ya se ha mejorado mucho al probarlo, comparado al tema de la sensación de vuelo. Has dado un giro soberbio y también sobre la interacción del clima con el avión. Realmente se ha dado pasos magníficos y yo creo que la simulación está en su mejor momento que de lo que yo llegué a vivir con el FS 2004, que fue el último simulador que yo tuve.
Nicolás, como divulgador aeronáutico, me gustaría saber una opinión tuya. Recientemente hemos conocido el accidente del 737 de la aerolínea en China. Yo lo que te quiero preguntar es, conociendo que China, desde hace más de 2 años que no se le conoce ningún accidente, no sé, ¿qué puedes imaginar qué puede haber sucedido? Porque no olvidemos que Asia en concreto es un país que los últimos accidentes de los últimos años han sido más frecuentes.
Cada vez que hay un accidente de Boeing, obviamente el ruido mediático es gigante porque otra vez es la palabra Boeing. Pese a que no es un MAX, la gente tiende siempre a relacionarlo con un MAX, sea o no sea, o simplemente porque dice 737, la gente ya tiene esa predisposición a pensar de que hay problemas con el avión. Aquí lo más responsable, como cada vez que hay un accidente, es informar los hechos. Lo único que se sabe es que hubo un accidente, que lamentablemente fallecieron 133 personas. No queda más que esperar los resultados del informe final. Puede haber un informe preliminar previamente, lógico, pero hay que esperar lo que diga este resultado de la investigación, que por ahora no deja más que solamente suposiciones de lo que pudo haber pasado. Y esto deja también, más bien, pone a la autoridad china, como tú bien decías, que no ha tenido accidentes fatales en mucho tiempo. Recordemos que China hubo un periodo que tuvo una cantidad de accidentes fatales muy importante, pero sin duda esto le pondrá a prueba como autoridad aeronáutica descubrir en el menor tiempo posible cuáles fueron las causas. Recordemos que un accidente aéreo tiene el resultado o el objetivo de buscar las causas, más no los culpables. Y esas causas develen cuál fue lo que generó la cadena de errores que generó el accidente y se tomen los errores en el menor tiempo posible para evitar que esto se vuelva a suceder. Esto pasará en China o pasará en cualquier país donde pueda darse un accidente. Así que esperemos por la brevedad o por lo mediático que ha sido este accidente, porque los videos que se ven de las cámaras de seguridad son realmente impactantes, como que parece un misil impactando contra tierra. Esperemos que se conozca lo más pronto posible y responsablemente las causas de este accidente para que no se vuelva a suceder, para que no vuelva a suceder un hecho así, independiente de lo que sea. Obviamente, primero tenemos que saber qué fue lo que sucedió. Y eso es lo que te podría comentar, es un tema que a China seguro más que a nadie les va a interesar resolverlo en el menor tiempo posible para poder, por ejemplo, poder volar otra vez los 737-800 que la propia aerolínea los dejó en tierra por precaución sin conocer qué pasó. Bueno, habría que ver, hay un tema importante, tal vez los que nos escuchan no conocen que muchas aerolíneas del mundo cuentan con un sistema de conexión satelital que va transmitiendo a la base de operaciones de la aerolínea datos en tiempo real sobre determinados desperfectos, acciones de los pilotos para control previo. Si es que la aerolínea decidió dejar los 737-800 en tierra, tal vez algún mensaje pudieron haber detectado que implique algún riesgo. Pero bueno, vamos viendo poco a poco qué pasa con este accidente y esperemos que se resuelva en el menor tiempo posible, aunque generalmente pedir eso un accidente aéreo es muy difícil.
Con respecto a todo esto, estuve yo también ayer leyendo un poco en el Aviation Herald, que supongo que conocerás cuál es, la página, que ahí muestra todo tipo de accidentes e incidentes que hay. Bueno, supongo que no aparecerán todos. Yo supongo que sí la conoces, ¿no?
Sí, claro, sí lo conozco. Muy buena página. Sí, pues, es una enciclopedia para los que nos gusta. A ver, es feo decir que nos gustan los accidentes aéreos, pero me gusta leer las causas.
Sí, no, pero claro, es que te da muchísima información. Y sí, estaba viendo también las imágenes que hay ahí puestas, como está el avión, vamos, justamente en vertical hacia, o sea, el morro en vertical hacia el terreno. Es que eso debe haber sido, no lo sé. Bueno, si voy a cambiar un poco el tema, el futuro de los aviones, están ahora los coches, que están ahí dando mucho auge, mucho boom boom, pero en la aeronáutica también, en los aviones, ¿los motores eléctricos serán factibles para, ya no tanto para aviación privada, sino también para comercial?
Es un tema muy interesante, pero creo que va a llevar tiempo. Es igual como esto lo que comentas de los motores eléctricos o aviones propulsados por energía eléctrica. Creo que es una discusión que llevará tiempo y es muy parecida a la discusión del regreso de los vuelos supersónicos. Hay muchos temas de regulaciones, legislaciones que van a tener que ser tratadas, porque lo que más se habla de los aviones eléctricos es, por ejemplo, para un taxi aéreo, para un vuelo de una ciudad a otra, vuelos pequeños, por ejemplo, de una ciudad hacia su aeropuerto. Pues se está tratando recién ahí. Hay un tema de tráfico aéreo que deberá resolverse. Recordemos que hay un tráfico muy importante de helicópteros sobre nuestras ciudades, que si se junta con un taxi aéreo para 5 personas en un aeronave un poco más veloz, o tal vez más lenta, no sabemos realmente las características que va a tener, requiere que se involucren muchos actores, los operadores, la autoridad aeronáutica, obviamente, y el fabricante. Entonces son temas que yo sí estoy convencido que la industria aérea está evolucionando mucho más rápido que cualquier otra industria hacia nuevas prácticas en pro del medio ambiente. Hablemos de la sostenibilidad ambiental, que se está tratando mucho, hablemos que Airbus anunció el motor de hidrógeno que lo van a montar sobre un 380 de aquí a algunos años. Hablemos de los combustibles, los SAF, Sustainable Aviation Fuel. Entonces, todos esos temas se están tratando, van a ir avanzando poco a poco, pero todo son buenas iniciativas por ahora, pero requiere de inversión y requiere de mucha normativa. Y eso es lo que más complica, siendo la industria aérea el medio de transporte más regulado del mundo, para implementar cualquier nuevo tipo de combustión, llamémoslo así, en este caso de impulso que sería eléctrico, va a requerir igual de mucha, mucha burocracia, de mucha regulación, de muchos cambios, que lo veremos. Se dice que para el 2025 va a haber los primeros aviones eléctricos, veremos. Puede ser que ya estén, pero de ahí que ya puedan entrar en una operación, en un espacio aéreo controlado por la aviación civil de otros países, va a pasar tiempo todavía, creo yo.
Al hilo de eso que estás comentando, el prototipo que está probando Airbus, ¿cómo lo ves?
Igual que los otros prototipos que hay, a ver, que si lo miras es futurístico y está hermoso. O sea, uno dice, ya quisiera verlo, porque dentro de los gustos que uno tiene por la aviación también está tomar fotografías de aviones, spotter. También hago fotografías, entonces digo, me encantaría verlo volar y tomarle unas fotos. Veremos qué pasa. Igual, todo está ahorita como en estudios, en diseño, en hacer prototipos, en hacer tal vez aviones más en tamaño control remoto. Pero veamos, es un paso importante que se está dando, pero estoy convencido que va a tomar más tiempo del que se ha anunciado.
Nicolás, aparte de tu blog, ¿vale? Que es Nicolás, o sea, November Lima, o sea, November Laneras, perdón. .com. La gente, ¿dónde más te puede encontrar en la red?
Yo estoy en Twitter como igual Nicolás Larenas, escribes mi nombre Nicolás Larenas tal cual. Estoy en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. ¿Qué más? Hace poco me animé a abrir TikTok, me oponía fuertemente a TikTok, pero estoy ahí. Sorpresivamente, hablar de aviación en TikTok funciona bastante bien. No me lo esperaba, pero muy bueno también. Si alguien no le tiene fe a TikTok, no solo es gente bailando, créanme, no solo gente bailando, cambió mi perspectiva, TikTok funciona para otros temas comunicacionales también. Y también estoy en YouTube, como igual, Nicolás Larenas, donde hago reportes de vuelo, doy cápsulas informativas, ampliando alguna noticia del blog. Entonces tengo todos estos medios de comunicación, estas formas de comunicarme con la gente para llegar a diferentes públicos en todas las redes que ustedes hayan escuchado ahorita. Todos bienvenidos.
Pues Nicolás, muchísimas gracias por asistir aquí a nuestro programa. Y la verdad, es interesantísimo, pero la información que nos facilitas es buenísima. Muchas gracias, de verdad.
No, muchas gracias a ustedes, muchachos. Y importante es compartir de esta pasión que es mutua, que une a todo el mundo. Y esperemos cualquier rato, con gusto, podemos volver a conversar y ampliar cualquier tema que haya quedado en duda.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios.
Desde Dakar Radio Faro os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros fieles colaboradores Ramón Cutanda, Vicente Vargas, Antonio Ganga y nuestro invitado Nicolás Larenas. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Nos vemos en el próximo vuelo. Adiós.